Buenos días, hermanos, y es un privilegio de nuevo estar con ustedes acá para compartir la palabra. Cuando el hermano Pablo me invitó, yo me puse muy contento porque compartir la palabra es uno de mis deleites, particularmente por el servicio al Señor. Y especialmente esta mañana también porque supuestamente estamos celebrando a Centroamérica. Y me puse mi... Ustedes le llaman chamarra o como quieran, para mí es una chumpa. Y esta chumpa es típica de Guatemala. Y quería comentarles que cuando estaba en la universidad decidió que deberíamos tener un servicio, un culto dirigido por todos los estudiantes internacionales. Perdón, que me lo quito porque hay mucho calor. Pero entonces... estaban muy entusiasmados, teníamos gente de España, de América del Sur, y etcétera. Y entonces estuvimos preparándonos, ensayando, y recuerdo que el día antes del servicio, el decano de los estudiantes que estaba a cargo de la reunión y de las capillas, me dijo: Quique, asegúrate de traer algo típico de tu cultura. Y yo le digo: oye, ¿qué más típico que esta cara que tengo? Y todavía le digo: no te preocupes, por supuesto que te la voy a traer mañana la misma, no la voy a cambiar. Así que ya tiene la cara guatemalteca acá, chapina. Tenemos coyunturas en la vida, ese tipo de situaciones, experiencias que todos pasamos, en las cuales enfrentamos desafíos de la vida, preguntas de última hora, experiencias que a veces compartimos con el Señor y con nosotros mismos, pero que no queremos compartir con los otros. Eso tiene que ver con nuestros sueños, los propósitos, los logros que queremos alcanzar. Creo que todos queremos dejar una huella, particularmente con nuestros hijos, un legado, con la comunidad, con la cultura, la sociedad, pero también con la iglesia. Y no solo individualmente, sino como institución, como iglesia, quisiéramos entregar la iglesia a una nueva generación de líderes. Hace dos semanas, casi tres, bueno, ya casi como un mes más o menos, que Becky y yo estábamos en Costa Rica para una reunión de los misioneros de América Latina con la Iglesia Libre. Nos reunimos cada dos años para cinco días juntos. Después de allí, inmediatamente salimos de regreso de la playa hacia San José en Costa Rica para lo que yo diría posiblemente es una de las dos o tres experiencias más significativas en toda mi vida. Mi matrimonio, por supuesto, es una de esas. Cuando me convertí al Señor fue otra. Cuando mi madre murió fue otra. Pero esta fue muy significativa porque el 1 de septiembre, los cinco líderes que formamos la universidad para la cual trabajo, una universidad cristiana, hemos dirigido, liderado la universidad por 20 años. Y el 1 de febrero, de septiembre, tuvimos que decir: aquí está, en sus manos. A líderes jóvenes, una nueva sangre, como le llaman, energías frescas. Y fue muy dulce y amargo el ver que habíamos soñado, orado por muchos años, de que pudiéramos entregar la universidad a líderes locales. Y lo entregamos. Los cinco miembros del consejo directivo de la universidad, el decano, el rector, etcétera, entregamos todo el ministerio a líderes locales más jóvenes. Y nosotros pasamos de ser miembros del consejo directivo a un consejo consultivo. Preguntan cuando no saben, pero si no necesitan preguntarte, no te preguntan nada y no tienes que hacer. Así que... Pero la pregunta que nos hicimos siempre fue: ¿vamos a entregar una universidad sana al nuevo liderazgo, sí o no? Si el Señor viniera hoy en la tarde, ¿qué tipo de iglesia le vamos a presentar? Y por supuesto, eso tiene que ver con el tema que queremos ver hoy, que es cómo terminar bien. ¿Cómo hacemos para terminar bien? ¿Cuáles son los ingredientes? Y Pablo, en este pasaje de Hechos, capítulo 20, versículos 17 a 38, nos da la respuesta sobre cómo terminar bien. Y es muy interesante que ese contexto, en el pasaje, es el contexto en el cual Pablo se despide de los líderes de la iglesia en Éfeso, que era una de las iglesias más importantes. Pero la despedida no es solo ya no voy a poder llegar a verlos porque voy a cambiar de trabajo o lo que sea, sino porque me voy a morir. Y ya son mis últimos días. Y al final del pasaje, él dice, y ustedes ya no van a volver a ver mi rostro. Y los líderes de la iglesia en Éfeso se le tiran al cuerpo, lo abrazan, lo besan y lloran amargamente con él porque saben que es el último abrazo. Pero Pablo les dice, ok, déjenme que les enseñe cómo terminar bien. Pero conectado a este elemento de cómo terminar bien que nos toca a todos nosotros, está la afirmación de Pablo de que para terminar bien, hay que principiar bien alguna vez y mantenerse bien. Para muchas personas tienen los sueños de lograr grandes cosas en la vida, tener una linda familia, servir al Señor, participar en el ministerio, terminar en la universidad, etc. Para otros es muy difícil pensar en eso porque algunos piensan, bueno, ya tengo un divorcio entre la bolsa. La pornografía me ha acogido. O me botaron del trabajo 7 veces. O abusaron de mí. O siempre quise estudiar y nunca pude. Y la vida que llevo ahorita no me gusta. Y no me satisface. Y me encuentro atrapado o atrapada. Hay un pecado que me tiene cogido de noche y de día. Cuando me acuesto y apago la luz y me quedo solo, no puedo dormir por esa angustia que llevo cargada en la espalda. Particularmente la gente que ya está en edad, y yo estoy, me duele decirlo delante de ustedes, pero es cierto, yo tengo, de acuerdo al Seguro Social, 1 año y medio nada más para jubilarme. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que he hecho? ¿Qué voy a dejar? Y para mí eso es una pregunta muy importante. Por supuesto, para terminar bien, uno se hace las preguntas, ¿cuáles son los ingredientes? Y el problema es que la información que uno puede tener sobre cuáles son los ingredientes es la información que uno obtiene del mundo alrededor de uno. En la cultura y en la sociedad moderna o posmoderna en la cual vivimos, las marcas de cómo terminar bien son muy claras. El mejor carro, la mejor marca, ropa de marca, la casa en Maple Grove, donde vive el pastor, hacia las mansiones hermosas, ¿no? El carro blanco que maneja, último modelo, el apellido de la esposa, por ejemplo, los grados académicos, a qué universidad uno fue. Esas son las marcas, cuánto dinero tiene en el banco, cuántas inversiones, etcétera. Esas son las marcas que la cultura moderna da para terminar bien. El que termina con los mejores juguetes es el que gana. Eso es lo que el sticker decía, ¿no? Pero el problema es que esas marcas que la cultura contemporánea nos da para terminar bien son marcas que tienen que ver con cantidad, no con cualidad. Y las marcas de cantidad nunca satisfacen el alma. Porque lo que tiene que ver con cantidad puede disminuir o puede significar nada. Así que para terminar bien, uno tiene que arrancar bien y terminar bien. La imagen que ustedes ven en la pantalla es la imagen de una de las graduaciones de nuestros estudiantes. Pero para mí es tan interesante porque recuerdo los años en que yo iba a la universidad. Eran cursos de un semestre. Y todos los requisitos eran un examen parcial y un examen final. Y si ustedes fueron a la universidad o a la secundaria, lo que fuera así, ya saben qué hacíamos los estudiantes, ¿sí? Dos noches antes del examen final íbamos a estudiar para el examen final. Por supuesto que terminábamos mal. Porque terminar bien significa empezar bien en algún momento y mantener la disciplina de mantenerse bien y desarrollar y progresar. ¿Cómo estamos como personas? ¿Dónde está nuestra vida ahorita? ¿Cuál es la disciplina que tenemos para terminar bien? Porque algunos, a la hora de terminar, los va a coger dos días antes de la muerte. Y eso es muy triste. Eso es muy difícil de aceptar. Uno no puede ponerse a pensar en cómo terminar bien cuando está en una cama con cáncer y que le han dicho, bueno, le quedan 3 meses de vida. O si lo coge un accidente de golpe. Uno no puede evitar un divorcio cuando ya está sentado frente al abogado. ¿Cómo terminar bien? Y el apóstol Pablo nos da 4 ingredientes en este texto de Hechos 20, 17 a 38. Él nos da 4 ingredientes para terminar bien. El primer ingrediente que Pablo nos da es el conocimiento del Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es el primer elemento, tan simple y tan básico. El conocimiento del Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Ahora, esto tiene que ver con 2 elementos muy importantes. En el texto bíblico, cuando se habla del término conocer, no es simplemente saber de alguien. No significa tener información sobre alguien. Conocer significa un elemento profundo de integración existencial con esa otra persona. En el Antiguo Testamento el término para conocer tenía que ver con las relaciones sexuales, porque no hay más conocimiento profundo absoluto de otra persona que tener relaciones sexuales con esa persona. Por eso es que en el Antiguo Testamento ese era el término que se usaba, y en el texto bíblico cuando se habla de conocer a Jesucristo es de esa manera. Pero el segundo elemento es Jesucristo. El término del Mesías que vendría como el sustituto del hombre en la cruz del Calvario. Y Salvador. Como Salvador. Y salvar a alguien significa rescatarlo de la esclavitud en la que está, pagar un precio y darle una nueva vida. Es por esa razón que si uno quiere terminar bien, en algún momento tiene que tomar una decisión por Jesucristo. De otra manera, uno está a merced de lo que dicta la sociedad nada más. Y yo nunca, como Enrique Fernández, como soy ahora, voy a poder tener ni el carro, ni la mansión, ni el dinero, ni las inversiones que la sociedad dice que uno necesita para terminar bien. Pero gracias a Dios que no necesito eso. Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz, abrió sus brazos en amor por mí y me dijo, Enrique, te voy a dar vida y vida en abundancia. Y si usted está aquí esta mañana con duda todavía si conoce a Jesucristo o no, este es el momento. Usted no va a poder terminar bien si no empieza bien. Y la única manera de terminar bien es conocer a Jesucristo. Porque el conocimiento de Jesucristo nos saca de lo que este mundo nos ofrece. Y el Dios creador, el Dios de amor y el Dios redentor es el que nos puede dar un principio para poder terminar bien. Así que en esta mañana y al regresar a su casa, ahora mismo le voy a pedir al pastor que ore al final del mensaje. Piense realmente de cara contra la pared, contra el espejo, si usted tiene a Jesucristo en su corazón, ¿sí o no? Pero el segundo elemento que Pablo menciona en el pasaje, que es tan significativo, porque él está diciendo adiós a los líderes de la iglesia, y le dice, el segundo elemento que yo tengo para terminar bien es el conocimiento de todo el consejo de Dios. ¿sí? El conocimiento de todo el consejo de Dios. Para Pablo es tan importante este elemento que él dice, con lágrimas, por todos los problemas que he tenido, yo no he rehuido compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Y Pablo dice, yo he estado haciendo todos estos viajes misioneros, yendo de ciudad en ciudad en ciudad, desde Jerusalén hacia Roma y todas las demás ciudades. No he rehuido, no he dejado de compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios en la Biblia es toda la Biblia. Es toda la Biblia, porque la Biblia es el manual para la vida que el Creador de todo cuanto existe nos dejó a nosotros. Ese es todo el consejo de Dios. Es toda la palabra, es toda la Biblia. Este es el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y este consejo de Dios es el manual para la vida, porque este libro nos habla acerca de quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, quiénes somos nosotros en relación a Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Pero este libro trata de la familia, de las tentaciones, del trabajo, de la vida espiritual, de las enfermedades, de la muerte, de la vida eterna, del cielo eterno, del pecado, de los demonios. ¿De qué quiere usted que hable la Biblia? Todo el consejo de Dios está acá. Pero uno no puede mantenerse bien, aunque haya principiado bien, uno no puede mantenerse bien con solo escogiendo pedacitos aquí y allá de la Biblia. Porque nosotros venimos a la Biblia para buscar versículos aislados cuando estamos en una emergencia. A veces hacemos nuestros devocionales y llevamos haciendo devocionales en el mismo libro de los Salmos, como decía el Facundo Cabral. Los gringos llevan 50 películas matando al mismo vietnamita. Es volver al mismo versículo preferido todo el tiempo. Yo pasé en una iglesia donde yo estaba dando una clase de escuela dominical. Alguien me mandó una nota y me dice, Enrique, muchas gracias por la clase, estuvo buenísima. Es tan buena que hasta nos has enseñado algo del libro de Números. Simplemente porque hice una clase de capítulos 13 y 14 del libro de Números. Ese libro tiene un montón, no tiene que ver con multiplicaciones ni con divisiones, no tiene que ver con lo que Dios es, con el pueblo de Dios. Y hay mucho para ver. Pero hermano, si usted no conoce todo el consejo de Dios, no sabe cómo vivir. Eso es como que le den un nuevo trabajo, que es la bendición más grande, con salario alto, oficina, secretario, todo. Pero un trabajo que usted nunca ha hecho y no le dicen cómo hacerlo, ¿cómo se sentiría? Pero muchos creemos que podemos vivir la vida gloriosa que Dios nos ha dado sin preguntarle cómo vivir esa vida, y entonces estamos viviéndola como nos lo dicen los periódicos, la televisión, las rancheras, las telenovelas y todo eso. Pero Pablo dice, el segundo ingrediente es todo el consejo de Dios. El tercer elemento que está en el pasaje, perdón que no los estoy dando los versículos, deberían estar los versículos ahí, pero bueno, tienen otras diapositivas, pero bueno. El tercer ingrediente que Pablo nos da en el pasaje es seguir todos los propósitos de Dios. Vivir para todos los propósitos de Dios. Es muy interesante que en varios pasajes de la Biblia Pablo se analiza a sí mismo y se pregunta, bueno, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Y esa es una pregunta crucial para nosotros. El curso de Alfa lo va a tocar, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes ahorita, ¿para qué existen? ¿Para comer nada más? ¿Para respirar nada más? ¿Para pagar impuestos? Qué triste, ¿verdad? Pagar impuestos. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que mueve su vida? ¿Qué es lo que le da energía cada día? ¿Por qué es que usted se baña, se rasura? ¿Por qué se viste bien? ¿Por qué se preocupa? ¿Cuáles son los propósitos para su vida? Y Pablo dice, fíjense, en este pasaje dice, pero yo de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida para mí mismo, sino que, ¿qué dice? Hasta que, versículo 24, hasta que termine mi carrera con gozo y los propósitos para los cuales el Señor me creó. En Filipenses Pablo dice, prosigo al blanco para ver si logro hacer aquello por lo cual Cristo me asió primero. Y ese tercer ingrediente, hermanos, es clave para nuestra vida como persona y como iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de nosotros como iglesia, como New Hope Latino? Porque saben que lo vamos a ver muy rápido al final en el cuarto ingrediente. Las iglesias se dividen, las iglesias se pelean, las iglesias se dañan porque simplemente no tienen propósitos definidos. ¿Para qué es que se reúnen? ¿Para qué es que vienen? No digo la nuestra aquí tiene propósitos muy, muy lindos y muy buenos y muy sólidos. Pero como persona, hermanos, y no tiene que ver con edad. No que porque ya estoy entrado en años de la tercera o cuarta edad o cuarto y medio, ya no importa. Claro que importa. Porque mientras el Señor me tenga en esta vida, el Señor todavía no ha terminado conmigo. Déjame que les cuente una vez. Dos veces me ha pasado, pero una con Becky hace unos 12 años atrás. Fuimos a Guatemala y mi hija tenía 8 años, Lisa. Más o menos. Y fue a una zona, un suburbio de la ciudad de Guatemala a ver a su amiguita. Y entonces, como a las 7 de la noche, yo le digo a Becky, vamos a recoger a Lisa para irnos a la casa. Y nos fuimos. Y era un lugar un poco oscuro, etcétera, en un suburbio de Guatemala. Y cuando íbamos llegando a la casa, pasó un carro blanco a toda velocidad. Pasó el arco. Cuando llegamos a la casa, yo estaba buscando algo en la guantera y Becky se bajó para tocar el timbre. Y eso venían 4 tipos. 2 adelante, 2 atrás del carro con una pistola, que no era de hule, ni de plástico, ni de madera. Era real. Y el tipo con el gatillo así. Y así han matado miles de gentes en Guatemala. Del Espíritu Santo yo dije, ¿qué quieren? Les vamos a dar todo lo que quieran. Ok, carro, dinero, se llevaron todo. Se fueron y entonces con Becky entramos a la casa que se habían dado cuenta del asunto. Entramos a la casa, me dieron un abrazo a Becky también y lo primero que se me vino a la mente fue, y el Señor sabe que es cierto, no estoy mintiendo. Si estos tipos no nos mataron es porque el Señor no ha terminado con nosotros. Y si el Señor no ha terminado con nosotros, el futuro es muchísimo mejor. Y aquí estoy ahora, porque el Señor lo preservó. Pero no tiene que ver con la edad, hermano. No tiene que ver con qué tanto dinero tenemos, qué tan alto soy o qué tan chaparro o gordito. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. El Señor nos crió en el vientre de nuestra madre con sus dedos creadores. Y lo que yo soy aquí es lo que Dios hizo. Por eso estoy feliz conmigo mismo. Que no soy alto, sí que. Ya se los he contado. Que no tengo ojos negros. Lamentablemente, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Gordito, chaparro y feíto, 2 orejas, que no me queda el micrófono. Me tuvieron que poner tape porque el micrófono no se queda. ¿Sí qué? Así me hizo el Señor y así estoy feliz. Y el Señor ha puesto su mano sobre mí de tantas maneras. Hermano, si no sabe para qué existe, se está perdiendo lo mejor de la vida porque el Señor lo diseñó a usted, hombre o mujer, joven o adulto, para propósitos muy concretos. Igual a nuestra iglesia aquí. El Señor fundó esta iglesia. Pablo vino. Y Sochi con él y todos los demás. Pero antes que los fundadores de la iglesia pensaran siquiera en tenerla, ya el Señor había diseñado que esta iglesia había que existir para sus propósitos. El cuarto ingrediente que Pablo nos da en el pasaje acá es que nosotros tenemos que buscar, preocuparnos por la salud de la iglesia a la cual asistimos. Pablo le dice a los líderes de Éfeso: miren, yo sé que yo ya me voy a ir, ustedes ya no me van a ver el rostro nunca más, pero cuando yo me vaya, Pablo dice, yo sé que vendrán lobos rapaces, gente maligna que va a querer venir a destruir la iglesia. Gente con sus propios propósitos mundanos que va a querer venir y meterse dentro de la iglesia para robar la paz de la iglesia. Esta es responsabilidad de todos ustedes, dice Pablo, cuidar la iglesia. No me animé a poner un... Tengo un coro ahí en el chirulito que le di al hermano. Estuve luchando con el coro porque no es... Es un coro que un hermano de un país de Sudamérica estuvo cantando por Centroamérica y era reggaetón. Oye, lo ponen eso y todos nos ponemos a movernos allá, aunque no sepamos cómo. Pero es muy pegajoso, pero muy pegajoso, muy bonito. Y el hermano lo vino a cantar, vimos con Vicky en Costa Rica, y él vino y su testimonio era muy poderoso, de cómo el Señor lo sacó de la escoria, de la basura y todo, pero bueno. Y entonces llega y canta, y tiene una voz linda. Pero bueno, cantó varios y llegó a este coro, el más pegajoso. El reggaetón. Y lo van, creo que lo tengo ahí, pero después se los paso. Pero en el coro dice, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Y después dice cómo estaba en crisis, etcétera, pero este Dios que tengo me lo ha dado todo porque es un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. ¿Oye? Vino el hermano. Y en vida abundante de Coronado, el pastor es un amigo nuestro, es una iglesia muy sana, una mega iglesia muy sana. Ricardo Salazar es el pastor. El próximo domingo que estuvo este hermano cantando aquí, todo el mensaje de Ricardo lo pasó para enseñarle a la iglesia lo peligroso que era el coro. Y si no agarraba la pista, se la digo. No es cierto que el Señor me dé todo lo que le pido. Si el Señor me diera todo lo que yo le pediría, yo habría destruido mi vida hace rato. Y la teología de la prosperidad tiene ese énfasis. Dios me da todito lo que yo le pido. Si le pido $1,000,000, me lo da. Ay, ¿cuánto lo quieres? ¿Con centavos o sin centavos? No es cierto. ¿Sí? Pero así es como muchas veces el error empieza a meterse. Este hermano, se lo puedo decir yo con toda sinceridad, él no anda tratando de destruir iglesias. Ese no es, yo sé, no se ve que él sea malo. Inocentemente cantó su coro y es muy pegajoso, pero así se empiezan a infiltrar cosas en las iglesias. Y si no cuidamos la doctrina, por eso es que Pablo dice, cuiden, comprométanse con todo el consejo de Dios, con toda la palabra, porque vendrá gente con énfasis particulares que dice, es que Dios me dijo, Dios me habló, yo tuve... Ay, no, dejémoslo ahí. Eso digo, Pablo dice, tenemos que cuidar la iglesia. ¿Qué cosas debemos cuidar de la iglesia? Y vamos a terminar. Uno, creo que todos debemos cuidar la sana doctrina. Si alguien se para a predicar aquí y dice algo que es contrario a la palabra, llamen al pastor y díganle, hermano pastor, tenemos que tener cuidado con eso. La sana doctrina. Las sanas prácticas, como son prácticas, todo se vale. No, no es cierto. Hay ciertas cosas que debemos hacer en la iglesia y ciertas cosas que no. Tenemos que cuidar eso. No hagamos que la iglesia se adapte a nuestras expectativas personales e individuales. Hay gente que anda de iglesia en iglesia porque no le gustó cómo estaban las sillas puestas ahí, debería ser un poquito más adelante. No, son expectativas, déjenlas por un lado. Cuiden, no sean partícipes de chismes o crítica. Mantengan la unidad, pero así, fuerte. Me encantan los abrazos aquí, las oraciones juntos. Y qué tal, hermano, cuál cafecito, los tacos del pastor. Pero bueno, no al pastor, no del pastor. Yo no soy mexicano, pero no tengo. Cuando hay un conflicto en la iglesia, hermano, miremos qué es lo que la palabra dice para aplicarlo a la resolución de conflictos, ¿no? Pero en última instancia, hermanos, oremos que el Señor nos permita terminar bien. Ese es mi sueño. Yo tengo un año y medio más antes de jubilarme y quiero terminar bien. Conozco a Jesús. Intento ver toda la palabra, leer toda la palabra y estudiarla. Intento vivir para los propósitos para los cuales Dios me hizo, y yo creo que yo sé cuáles son, y es responsabilidad de cada uno averiguar cuál es el propósito para su vida. Y ve que yo estamos comprometidos con cuidar y beneficiarnos de la salud de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Que sea. Bueno, pastor.
Quizás esta mañana usted ha escuchado el mensaje, es bien claro, ¿no? Interesante el versículo 30, dice, ¿de dónde vienen esos lobos? No dice de afuera, dice dentro de ustedes. Analiza usted el Nuevo Testamento y muchos de los errores surgieron dentro de la misma congregación. Hermanos, la semana pasada se le dijo, el evangelio no es mi evangelio apostólico o católico o luterano o bautista, es el evangelio de Jesucristo. Okay. Si usted esta mañana dice, yo deseo que Cristo sea mi Salvador y Señor, haga esa confesión hoy. Dice la Biblia, invoca el nombre del Señor y serás salvo. La salvación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que Él resucitó al tercer día de los muertos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Quizás hay alguien aquí hoy que dice, yo también he caído en un error o he vivido un error. Yo quiero la sana doctrina. Y esa sana doctrina es el evangelio de Jesucristo, tal como ha sido escrito. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento es el consejo total de tu palabra. Padre, entregamos nuestras vidas a ti hoy. Perdona nuestras fallas y pecados. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Deposita tu Santo Espíritu en nuestra vida, y hoy por la fe confesamos que tú eres el Señor y Salvador para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.